dudas ni preguntas de los dos portavoces, Jordi y Concha. Entonces, vamos a empezar con los de Jordi, los estudiantes. Bueno, por lo que veo os habéis reunido.
Sí, sí.
Os felicito.
Pudimos hacerlo en ese momento.
Entonces, me dice, bueno, habéis llegado a una serie de conclusiones, ¿de acuerdo? Y luego voy a las preguntas. Dice, hemos trabajado todos los conceptos de dicha introducción y sabiendo que Shambhala está en el Himalaya y que junto con los maestros, bien, aquí una pequeña puntualización, Shambhala no está en los Himalayas. Shambhala se encuentra en el desierto de Gobi, a nivel etérico, de manera que Shambhala representa, por la ley de analogía, Shambhala representa el centro coronario del planeta, del logos planetario, y físicamente, perdón, etéricamente está en el desierto de Gobi, y ahí es la residencia permanente de los Kumaras, de lo que se llama el concilio de Shambhala. La jerarquía, muchos de sus miembros residen físicamente en los Himalayas, pero no todos. Y la jerarquía representa el centro del corazón del planeta, del logos planetarios, del ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Dios para nosotros es el logos planetario, es Gaia. No hay que ir al Sol ni al sistema solar, es nuestro logos planetario que ya está suficientemente evolucionado. Entonces, la jerarquía de maestros sí que una gran parte reside físicamente en los Himalayas y en otros puntos del mundo. Y la humanidad representa el centro de la garganta, el centro laringe, que es el centro de la inteligencia. Shambhala representa el primer rayo de voluntad o poder, la jerarquía el segundo rayo de amor y sabiduría, y la humanidad representa la inteligencia activa o el tercer rayo. ¿De acuerdo? Es importante también que lo vayáis familiarizando con los siete rayos. Al menos Pilar Quiroga y otras personas han ido hablando de los siete rayos, porque a medida que vayamos adentrándonos en el curso, iremos hablando de los siete rayos, porque forma parte de la nueva enseñanza, lo que luego Concha preguntaba y no entendía. Y luego pasaremos a lo que ella preguntaba. ¿De acuerdo? Con lo cual, Shambhala no está en los Himalayas, sino que está en el desierto de Gobi a nivel etérico. Es una ciudad inexpugnable con guardiones, con guardianes etéricos que impiden cualquier entrada a cualquier persona que no está capacitada para entrar.
Es como otra dimensión.
Sí. Sí, es el campo etérico, el mundo etérico. Es el mundo etérico.
Pero para que sigues al etérico, no estás capacitado, pues no podrías entrar porque hay unos guardianes que te lo prohibirían.
Un viaje físico. Vale, luego me dice, quisiéramos aclarar un concepto. ¿Verdad que primero somos aspirantes antes que discípulos? Por supuesto. Hay una secuencia que se cita en los apuntes, y la secuencia es: relativo, la humanidad corriente, luego está la etapa de aspirante, luego está la etapa del prolongacionista y luego la etapa del discípulo discípulo. Básicamente, ¿cuáles son las diferencias? Pues la humanidad corriente está polarizada esencialmente en la personalidad y sobre todo en el plano astral, en el plano emocional, dentro de la conciencia de los chakras, dentro del plexo solar, o más abajo. ¿De acuerdo? Su lema es tres cosas hay en la vida.
Dinero
y amor. Y en esta vida, de esta vida te llevarás tripa llena y nada. Y esa es su filosofía y su visión del mundo. Y dentro de la evolución es correcto, porque todas las almas humanas, dependiendo de nuestra antigüedad, como en un colegio, pasamos por diferentes grados. Y todos hemos pasado, estamos aquí, hemos pasado por la etapa de humanidad corriente. Es posible que seamos almas un poquito más antiguas. Esas almas más nuevas todavía están aprendiendo, están en los primeros cursos, ¿no? Y por tanto, eso es divinamente correcto. Dentro del esquema evolutivo no hay nada que sea incorrecto. Los problemas vienen cuando un ser humano o una raza, ¿no?, o una parte de la humanidad ya tendría que estar en cuarto grado y todavía está en segundo. Entonces, significa que hay un retraso, simplemente eso, nada más. ¿De acuerdo? La etapa de aspirante, pues la persona cuando empieza a no estar satisfecha con todas estas sensaciones, ¿no?, y sentimientos y emociones, pues empieza a tener lo que llaman el divino descontento. La persona empieza a estar descontenta y empieza a buscar. Pero el aspirante se caracteriza sobre todo porque es una persona buscadora. Va buscando libros, va buscando libros de autoayuda, libros de psicología, libros espirituales, libros esotéricos, asiste a todo tipo de asociaciones, de religiones, que si a los budistas, que si a los hinduistas, que si un grupo esotérico, que si amigos de la India, amigos de Asia. Es una persona que está buscando y buscando. Significa que esa persona tiene una inquietud. Una inquietud y su alma lo está moviendo cada vez la está ayudando en ese proceso de búsqueda. Entonces la persona se convierte como en una mariposa, ¿no?, va picoteando. Y dentro de ese picoteo va aprendiendo. Hasta que finalmente, pues esa persona que llamamos aspirante, pues con el paso de los años o de algunas vidas, estabiliza su vibración. ¿Quieres algo?
No.
Estabiliza su vibración y entonces la persona pues se da cuenta de que ya ha leído mucho, ha estado en muchos sitios y ahora siente y descubre que realmente lo más importante es ir hacia su propio interior, y ahí es donde se produce la inflexión. La persona a partir de este momento pues siente la necesidad de meditar diariamente. Nos decimos, la persona pues se siente que va a meditar a los grupos espirituales una vez al mes, en la luna llena, en la luna nueva, y el resto del tiempo pues no medita, no. Es un aspirante. Cuando la persona da un salto más adelante, siente esa necesidad, y entonces de ir hacia su interior, y por tanto nace en ella la necesidad de meditar diariamente, buscar un sistema, un método que sea afín a la composición de sus rayos, ¿de acuerdo? Y al final encuentra, pues va encontrando sus propios sistemas, luego va cambiando, pero cada área la persona siente la necesidad de ir hacia el interior. Entonces, esta persona medita, esta persona de manera sistemática, pues estudia temas espirituales, temas esotéricos, temas profundos, temas abstractos, ¿no? Y se empieza a cultivar. Y ya, pues muchos tipos de lecturas, pues ya no los maneja. Por tanto, es meditación, estudio, y la persona empieza a hacer, pues, un poco de servicio. La persona empieza o a colaborar con otras personas u otros grupos que ya están haciendo algún servicio en el mundo, o la persona siente que puede iniciar alguna propia actividad y por tanto crea una actividad nueva de servicio que no existe, ¿eh? Inicia actividades. Entonces, cuando la persona regularmente ya medite cada día, hablamos de años, ¿eh? No de meses, medita años, estudia de manera sistemática, preferentemente cada día un poquito, y la persona empieza a hacer servicio, pues una persona se convierte ya, ha dado un paso más adelante en su evolución espiritual y se la considera una persona probacionista. ¿Qué significa? Que la persona a partir de ese momento empieza a ser sometida a ciertas pruebas ocultas desde los planos internos, eso se llama probacionista y no se llama de otra manera. Y la persona empieza a ser probada y también a veces a ser tentada. Tentada sobre todo para que deje el camino espiritual. A través de, generalmente, la familia, los amigos. A partir de ahí, esa persona es tentada. Empieza a recibir ciertas pruebas a fin de que abandone el camino espiritual. ¿De acuerdo? No vendrá nada extraño fenoménico, sino que generalmente viene por la compañera de vida, o el compañero, o la familia, ¿no? Estás en una secta, no sé qué, estás loca, no vas bien, no sos vegetariana, que te vas a morir, ¿no? Y ahí para ti empieza el probacionista a recibir esas pruebas. Pruebas externas, luego vienen pruebas internas, pues para ver si sucumbe ante el orgullo, la vanidad, la ofensividad, ¿no? Muchas pruebas, ¿de acuerdo? Y por eso se le llama esta etapa.
Eso se llama probacionista, porque son pruebas.
Eso se llama probacionista, porque se le va probando. Entonces, como dice el maestro Moria, la etapa de probación es como lo que hacemos cuando metemos una piedra fundida dentro del horno. A esa piedra fundida dentro del horno se la somete a un calor formidable para que todas las impurezas y toda la escoria que rodea a ese oro metal noble desaparezca. Y evidentemente, pues el probacionista empieza a tener esas experiencias y entra en funcionamiento también una ley oculta, y es que el probacionista, a partir de esa promesa que ha hecho consigo mismo de tirar adelante pase lo que pase, el probacionista se le empieza a acelerar el karma, de manera que todo lo que había en el subconsciente y en el inconsciente empieza a aflorar. Astrológicamente es el trabajo de Plutón. Aquí Agustín nos podría hablar mucho de Plutón. Empieza ahí a salir todo lo que saldría en las vidas siguientes, y empieza a acelerarse y empieza a salir en su propia vida. De manera que si antes pues no veíamos partes oscuras en nuestra personalidad, de repente la persona solo empieza a ver oscuridad en su personalidad. Y cada vez ve más cosas, ¿no?
El desprotecto.
Claro, más sombras empieza a ver, más defectos, ¿no? Y caramba, pero si yo antes no veía nada de esto. Bueno, todo esto es porque se ha activado esta ley oculta que hace que todo esto salga a la superficie. ¿Para qué? Para acelerar su evolución. Para que en menos tiempo llegue lo antes posible a la meta que se ha propuesto en la vida. cuando el probacionista tiene ya instalado en su vida la meditación, el estudio, el servicio, normalmente en dos vidas, una o dos vidas, la persona puede pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del discipulado o lo que se llama ser un discípulo o una discípula. ¿Cuál es la diferencia con un probacionista? Pues que el discípulo o la discípula, a través de su autoconocimiento, descubre cuál es su campo de servicio. Y además de continuar con la meditación diaria, el estudio y el servicio, a partir de ahí, esa persona, en su única finalidad en la vida, es servir a Dios y a los maestros en cuerpo y alma. Hacerse cargo de cierta parte del gran servicio que hay en todo el planeta, y es su única tarea, su única misión, servir al plan de Dios de la mejor manera que pueda. Además de continuar su meditación diaria, su estudio y su servicio. El compromiso entonces de un discípulo o una discípula en el servicio al plan divino, eso es el objetivo prioritario en su vida. Todo lo demás pasa a segundo lugar. Es cooperar y colaborar con el plan de Dios tal como Él lo intuye, tal como Él lo intuye, porque nadie le da a un discípulo, mira, tienes que hacer esto. No. Tal como uno lo intuye y según sus cualidades y sus rayos, entonces se dedica en cuerpo y alma a servir en ese campo específico, que puede ser cualquier campo de servicio de los siete rayos, desde la política, desde la educación, la sanación, la economía, el arte, la ciencia, la medicina, la religión, las empresas, no importa. En todo ese campo de servicio está de acuerdo a el rayo de su alma, preferentemente, y también el rayo de la personalidad. Por tanto, en esta etapa sí que es importante empezar a conocer nuestros rayos, porque conociendo nuestros rayos, sobre todo el del alma y el de la personalidad, sabremos cuál es nuestro campo de servicio dentro del plan divino. Si no, son palos de ciego. Por eso es importante conocer el rayo del alma y también el rayo de la personalidad. Esto a través de el autoconocimiento, a través del estudio de la astrología espiritual, pues uno puede ir ya poco a poco detectando, ¿no?, cuáles son sus rayos, ¿de acuerdo? Esto con la carta astrológica se puede ver, se puede interpretar, y ese conocimiento pues viene del autoestudio. Nadie te dice, mira, tú alma de este rayo. No, las cosas no funcionan así. Uno las descubre cuando se interesa y estudia los rayos y su carta astrológica desde el punto de vista del alma, y al final uno descubre o intuye cuál es su rayo y por tanto cuál es su campo de servicio. ¿De acuerdo? Dentro de esta etapa del discipulado, pues hay diferentes niveles, y a partir de aquí, pues el alma, nuestra alma, que forma parte de uno de los siete asanas del plano del alma, pues el discípulo o la discípula empieza a canalizar la energía que procede de su propio asana, que es la energía de su propia alma, y por tanto en sus actividades de servicio, pues su alma y la energía del propio asana, de discípulos como él en los diferentes grados, y la energía también del maestro, que es el cuidador y el jardinero de ese ashram, de los siete, pues empieza a fluir a través de él. ¿Para qué? Pues para servir cada vez mejor. Imagínense. Y se va haciendo un canal cada vez más puro para recibir y transmitir a través de su servicio la energía de su propio asa. Todos nosotros, nuestras almas, están conectadas con uno de los siete asas. Y cada asa se ocupa de una parte del trabajo que tiene Dios planificado para la evolución del planeta. Por tanto, todas las áreas de la actividad humana están impregnadas por esos siete rayos. Y nosotros, en función de nuestro rayo del alma, de nuestro asa, pues entonces recibimos esa influencia, esa energía, con mayor o menor consciencia. A medida que el discípulo va progresando, pues cada vez es más consciente de lo que está recibiendo. Y a partir de ese momento, pues en diferentes momentos de la vida del discípulo o de la discípula, pues tendrá ciertos recuerdos de experiencias vividas en el ashram, algunas conversaciones que haya podido tener con el maestro, dentro de los planos sutiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el objetivo no es la perfección individual. El único objetivo de todo esto es servir al plan de Dios. Porque el plan de Dios tiene que manifestarse a través de los seres humanos. Dios y los maestros, aunque lo pueden hacer, lo pueden hacer, ellos no pueden crear el paraíso en la tierra, porque eso iría en contra de las leyes del karma y la libertad humana. Entonces, el discípulo tiene que ir conociendo las necesidades que hay en su alrededor, en su entorno, en su familia, en el grupo, en el mundo, y ir encontrando paulatinamente cuál es su campo de servicio. Y de esa manera, pues se convierte poco a poco en un agente que va construyendo y expresando este plan, que es el plan de Dios que tiene para la tierra. Y se convierte en un colaborador, cada vez, poquito a poco, más consciente. En las etapas más avanzadas, el discípulo cada vez es más consciente de esa conexión con el ashram. Y ahí es donde empieza a aparecer, por ejemplo, la telepatía. En el que empieza a recibir ciertas comunicaciones telepáticas de su propio ashram, de los discípulos avanzados, incluso del maestro. Pero no para decirle, tienes que hacer esto, no. El que le presentarán, pues, cuáles son las necesidades. Y cada discípulo y discípula siempre es libre de servir como mejor crea conveniente. La jerarquía, nadie, nunca le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer. Nadie. Eso sería autoritarismo.
Es por intuición propia, ¿no? De alguna manera.
Reconocimiento.
¿No?
Así es. Uno va reconociendo las necesidades y según sus cualidades y talentos en función de los rayos, entonces uno ahí debe aplicar su potencial, su energía. ¿De acuerdo? Vale, por tanto, ¿verdad que primero somos aspirantes antes que discípulos? Dice, Valentín, puedo leer lo que me dice al final, ¿eh? Dice Valentín, dice Jordi, con mucho amor, quisiera que nos encontraras una persona más preparada que yo para nuestro grupo, para poder sacar más provecho de las reuniones. Bien, yo entiendo. Bueno, ¿has escrito tú, no, Jordi, esta?
Sí, sí.
Sí.
Entiendo esto que dices, pero te explico. En la vida espiritual uno nunca está suficientemente preparado. Si uno espera a estar suficientemente preparado, nunca avanzaría. Por tanto, desde el punto en que estamos, con todas nuestras virtudes y nuestros defectos, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y de nosotros mismas en la vida diaria. Teniendo en cuenta que dentro de estas pruebas del probacionista, una de las pruebas más importantes es el miedo. Por tanto, el probacionista se tiene que enfrentar y vencer el miedo al qué dirán, el miedo al ridículo y sobre todo el miedo a fracasar. Y esto son pruebas que tiene que enfrentar todo probacionista. Al ver sus propias limitaciones, se tiene que enfrentar a el miedo. Y las tres variantes de las cuales habla el maestro tibetano en el tratado sobre Mesa Blanca, y lo con todo lujo de detalles, son el miedo al qué dirán, el miedo al fracaso y
miedo al ridículo.
Miedo al ridículo. Con lo cual, no hay ninguna persona más preparada, Jordi.
¿De qué dato? Jefe del grupo.
De todas maneras, todo grupo es democrático. Entonces, una persona puede hacer durante un tiempo el rol de portavoz y durante un tiempo otra persona puede hacer otro rol. De manera que los roles no son permanentes en un grupo. Como en la jerarquía, no cada maestro, aunque trabaje con un rayo determinado, ellos son maestros de los 10 rayos, pero por cuestiones de necesidad, ellos trabajan, dependiendo del periodo histórico que vivimos, con un energía o otra. Con lo cual, el grupo tiene que decidir cuánto tiempo tiene que estar Jordi de portavoz o cambiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un tema del propio grupo. Vale. Como el objetivo de este grupo es la participación activa y ir desarrollando la conciencia grupal, no de vosotros tres, sino del grupo. Entonces, vamos a hablar con... Vamos a intentar dar las respuestas a que me ha dado Concha, que son sus preguntas, ¿no? Pero no son grupales porque no se han reunido.
¿Ni una vez, Concha?
¿No habéis visto? No, es que ha habido una especie de... No
sé, cosas de esas.
Bueno, sí, bueno, a ver, yo contacté con todo el mundo, ¿vale? Además se unió Agustín y se unió María Rosa Esquivel, ¿vale? Yo fui contactando con todos y, bueno, por motivos varios, pues al final quedamos que nos podíamos reunir con Chelo, ¿vale? Y ese mismo día ella también tenía muchas cosas que hacer y no fue posible. Laia tenía mucho trabajo, ¿eh? Pilar ese día también tenía cosas, dijo que vendría si podía, pero bueno, yo ya sé que ella está haciendo también otras cosas, ¿vale? Y ya lo dijo el primer día, que a lo mejor. Agustín tampoco era el día, además que había aquella huelga, no sé qué.
Sí,
bueno, vivimos un poco lejos.
Vale.
¿Vale? Y después la María Rosa Esquivel también le pasó algo que... Bueno, total.
No te preocupes, no tiene importancia, pero vamos a sacar las lecciones sobre el discipulado. Siempre que damos un paso hacia la luz, siempre hay un movimiento en
contra.
Y esto hay que saberlo desde el primer momento. Siempre que en vuestra vida de servicio y discipulado deis un paso adelante o generéis o creéis un proyecto, siempre tendréis fuerzas de la oposición. Y hay que aprender que esto va a ser siempre así. No una vez, será siempre.
Más fuerte es todavía, ¿vale? Más fuerte, con más intensidad, digo, las pruebas o así leves o menos.
No, las
de todo tipo.
Las pruebas siempre son en función de lo que nosotros podemos aguantar. Aquello de que dice Dios aprieta pero no aguanta, eso sucede en la vida espiritual. De manera que si el grupo decide reunirse, ¿no? Pues os aseguro que van a salir problemas, a través de cada persona para que el grupo tenga dificultades para reunirse. Pero esto va a ser siempre así. Siempre. Y esto hay que saberlo. Y en el curso de la naturaleza del alma se explica. Se explica. Con lo cual, más vale saberlo, porque entonces, como nosotros formamos un grupo, ¿no? Por encima de las personas que estamos aquí físicamente y otras que pueden ahora no estar, ¿no? Sobrevuela el alma grupal, sobrevuela la consciencia grupal. Con lo cual, una de las siete leyes de la vida del alma es la ley del progreso grupal. De manera que o nos elevamos juntos o nos estancamos juntos. Con lo cual, su situación peculiar de ese grupo es responsabilidad de todo el grupo. Porque o avanza todo el grupo o el grupo se detiene. Debido a la ley del progreso grupal. Es una de las siete leyes de la vida del alma que están explicadas en el segundo tomo de Alice Bailey de Psicología Esotérica. De manera que esto hay que saberlo y por tanto hay que ayudar a ese grupo.
¿Hay que?
Ayudarlo. Pues la mejor ayuda que se puede hacer es internamente. Siempre con el pensamiento, con el corazón, con la buena voluntad. ¿De acuerdo? Para que las dificultades que están teniendo desaparezcan. Gracias a la ayuda del resto de hermanos y hermanas del grupo.
Porque somos hermanos ahora mismo.
Porque somos una conciencia grupal. Y eso es lo que hay que experimentar. Desde mediados del siglo XX se han producido cambios radicales en el discipulado, en la vida espiritual. El tema individual ya ha dejado de existir. Ahora todo el tema es grupal. Las iniciaciones son grupales. El trabajo es grupal. Todo es grupal. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema es el sistema que quiere el plan divino a través de los maestros de la jerarquía. Que todo sea grupal en esta nueva era de Acuario. Y esto es una diferencia radical con el pasado. Por tanto, hay que ir estudiando y viendo cómo funcionan estas nuevas leyes que antes no existían.
Pues nos lo ponen difícil. No. Sí, porque vamos a poner caso. Si dices que, bueno, es que ya se había algo parecido, pero dijéramos, si tenemos que elevarnos grupalmente,
sí.
Uno puede trabajar mucho y otro no puede trabajar nada.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? El grupo no se eleva por culpa de uno que no quiere estudiar. O esto no solo es en un grupo, esto es en toda la nación y en todo el planeta casi.
Sí. Pero hay una cosa que te tengo que decir, Jordi. Esa persona que finalmente es una
remolada,
no abandona el grupo. Porque por ley de vibración, esa persona deja de sintonar, deja de sintonizar con el grupo. Y esa persona se va. Priorizará, dirá que tiene problemas, no sé qué. Esa persona se va de manera natural. Entonces las personas que no pueden, pero tienen esa voluntad de crecer y perfeccionarse, esas personas son las que realmente pueden ser ayudadas por el grupo. Por tanto, tenemos que entender que nuestras almas trabajan con la ley del progreso grupal y que en esta nueva era que estamos entrando, en la que habla también el tibetano, hay seis leyes, hay tres leyes y tres principios de la nueva era que son irrefutables, con los cuales la jerarquía está trabajando. Uno es la ley de correctas relaciones humanas, que se basa en el principio de buena Serrano ahora en todos sus libros. Y la siguiente ley es la ley del esfuerzo grupal, que se basa en el principio de unanimidad. ¿Qué significa esto? Pues que en la nueva era y a partir de ahora, lo que se nos pide es que el esfuerzo sea un esfuerzo del grupo, no individual. Porque el tema individual, eso ha caducado. Tenemos que cambiar nuestro chip y pensar que tenemos que empezar a funcionar como la jerarquía quiere que funcionen todas las personas espirituales en la nueva era. Y lo que vayamos consiguiendo en esta encarnación no lo perderemos, lo llevaremos a la siguiente, lo habremos ganado para la siguiente vida. Por tanto, ningún esfuerzo se pierde, tengamos menos años o más años. Por tanto, la ley del esfuerzo grupal es una ley que tenemos que entender que funciona y que forma parte de las leyes y principios de la nueva era. Esto se basa, cada ley se basa en un principio, que es el principio de unanimidad, que debe ser manejado en todos los grupos. El principio de unanimidad dice que debemos estar juntos en el propósito, pero libres en la manera de llegar a ese propósito. Por tanto, si tiene el grupo un propósito o una finalidad, cada persona que integre ese grupo tendrá su propia manera y única de colaborar en ese propósito. Unanimidad es estar juntos en lo fundamental y libres en la manera de llegar a esa meta. Lo contrario es uniformidad. Uniformidad es todos ser fotocopias. Y así no funciona, digamos, la jerarquía. La jerarquía, tenemos el mejor ejemplo de esta ley del esfuerzo grupal y el principio de unanimidad. Todos son diferentes. Todos los maestros y maestras son diferentes. Pero los une el amor y el servicio total al plan divino. Y cada uno, con ese principio ideal, pues se dedica en cuerpo, alma y espíritu. Pues lo mismo lo tienen que hacer los grupos de la nueva era. Y tenemos que aprender, por tanto, a trabajar según estas tres leyes y tres principios de la nueva era. ¿Vale? Por lo momento, la siguiente ley es la ley del acercamiento espiritual, que significa que cuando la humanidad decide acercarse al cielo, el cielo responde y se acerca. Eso tiene que ver con la ley de los avatares, con la aparición de Cristo, con la historización de la jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Es la ley del acercamiento espiritual. Cuando la humanidad invoca una ayuda a lo alto, siempre el cielo responde y se acerca. Y la ley del acercamiento espiritual se basa en el principio de la divinidad esencial. Significa que el discípulo tiene que ver lo divino y lo sagrado en todo, porque Dios está en todo. La divinidad está en todo, en toda persona, en toda situación, está ahí. No hay nada en lo que lo divino no esté. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestra visión. ¿De acuerdo? De esto habla el tibetano. Luego hay algunos grupos, pocos grupos que han trabajado hace ya años, sobre todo en Estados Unidos, para desarrollar todo esto, pero todo esto ya lo dio el maestro tibetano en sus libros, ¿de acuerdo? Por tanto, en un grupo tenemos que aprender que tenemos que esforzarnos grupalmente, porque entonces es más fácil. Pero hay que hacer un esfuerzo. No dice la ley de la inercia espiritual. Porque los cuerpos físicos humanos tienden siempre a la inercia, a la comodidad. Y siempre buscaremos excusas, objetivamente, un ejemplo, no es por ellos, ¿eh? Tres, cuatro personas, lo que dicen todas, no pueden encontrar dos horas para reunirse en un mes. Pero ahí entra en juego lo que hemos dicho antes, también esa energía que va en contra de cualquier avance hacia la luz, siempre. Con lo cual, si un grupo de hermanos tiene ciertas dificultades, son las dificultades de todo el grupo, no solo de ellos. Porque o nos elevamos todos o nos estancamos todos. Y eso es un cambio de chip. Un cambio de chip. Si queremos ser discípulos de la era de Acuario. Porque para los discípulos de la era de Piscis esto no sirve, pero es que la jerarquía no está dando la energía para los discípulos de Piscis. Se está dejando pues, que ellos sigan con sus maneras de trabajar. Y poco a poco, pues esas maneras de trabajar irán muriendo lentamente. Por inanición, porque la jerarquía no está reforzando esa manera de entender la espiritualidad. Por tanto, esto contesta a la primera pregunta, pero he intentado desarrollarla desde puntos de vista más profundos. Dice, he leído la documentación y se ha creado la nueva forma de pensamiento de presentación de la sabiduría. ¿Me quieres explicar un poco qué es esto? Bien, dentro de este plan divino para la nueva era, la jerarquía ha presentado desde el plano del alma y el plano de la mente abstracta una sabiduría más sencilla, más fácil, que es lo que se llama la naturaleza del alma, que no es contradictoria con lo que se ha dicho hasta ahora en la sociedad teosófica, en la escuela arcana, con Blavatsky, con Alice Weil. No, es una nueva manera adaptada para la nueva era, para los nuevos tiempos. Y eso está en el plano de las ideas, en el plano del alma. Y eso, a medida que las personas van contactando con la energía de la nueva era, se va filtrando a través de sus mentes esta nueva manera, esta nueva presentación de la sabiduría. Que en esencia siempre es la misma, pero cambia la forma dependiendo de los tiempos. Por tanto, lo que aquí hablamos y comentamos forma parte de esta forma de presentación a nivel del mundo de las ideas, que ya está ahí, no es que se cree, esa es la forma mental que la jerarquía, de acuerdo al plan de Dios para la nueva era, ha pensado que es la mejor, y eso se irá poco a poco manifestando a través de las personas intuitivas y receptivas. ¿Qué? Una de las personas más receptivas para esa nueva forma de presentación de la vida fue Lucy Celestrans, posterior a Israel, evidentemente, y en relación con su asam y su maestro, que era el séptimo rayo, el maestro Rakoxi Bojón de Santiago. Y como el séptimo rayo va a ser el rayo más importante que va a provocar los cambios trascendentales en esta era, pues esto está dentro de ese plan para que llegue pues esa nueva sabiduría, que siendo la misma.
Cuando dices que es más sencillo,
¿sí?
¿Qué quiere decir exactamente? ¿Que es más sencillo? ¿Quiere decir que es más...
es menos técnico.
Sí, que es más... más asequible, ¿no?
Sí, menos técnico.
Sí, menos técnico.
Más sencillo.
No es tan de comprender.
Pues
Pues suerte que
no es tan, tan intelectual,
no,
tan ramificado.
Es el juego cósmico, ¿no? Lees los rayos
más iniciales. Esto no cuesta tanto.
¿Eso es lo que significa? Y estás diciendo que el libro este de la naturaleza del alma nos muestra este camino sencillo de acercamiento al plan divino.
Es una revelación que forma parte de este plan.
Qué interesante. Ya lo tenemos, vamos a...
Sería un poco más sencillo que el tibetano que estamos trabajando.
Pero siendo lo mismo, me refiero a las enseñanzas del tibetano,
más sencillo,
como las enseñanzas de Blavatsky, siguen siendo, siguen estando vigentes y estarán vigentes muchos años, pero son enseñanzas complementarias, más adaptables. Entonces uno, si le apetece, puede leer el tibetano, puede leer la Blavatsky, la doctrina secreta, y también puede empezar a leer Alucine.
No, jo volia comentar una cosa del llibre aquest,
sí.
I una mica per... si és això, jo ho entenc així, però no ho sé. El que diu la Concha, el que dius tu, a la part que diu la ley del karma, diu la ley del equilibrio, convertir el conocimiento en sabiduría. I aleshores agafa un altre rumb que diu proceso desde el instinto al intelecto, y del intelecto a la intuición, y de la intuición a la inspiración.
Sí.
Clar, és una mica aquest camí, és el que també va dir el Valentín, de que el grup aquest i tots els grups que intenten treballar no han de passar tant i s'han de passar més en la intuïció del cor. Clar, això de principi és difícil d'entendre, però jo penso que ja estàs amb el camí d'entendre-ho d'una altra manera. Per això et diu, és més senzill, perquè no és tan intel·lectual. Senzill perquè ho deixis anar, el que passa és que per mi, bueno, penso,
Sí.
I perdona, Valentín, que és un llenguatge nou, per dir-ho així, i clar, i sembla que sigui aprendre no sé què, però no has d'aprendre res perquè ja ho tens, si no és desenvolupar-ho.
I deixar-ho
portar. Jo, quan vaig dir així això, de les leyes i tal, aquesta vaig pensar, sí, és el que intentem fa anys, intentar explicar quan fem coses. O sigui, no entendre-ho, sinó... Sentir-ho.
L'experiència de Montserrat va un poco en esa línia, de ir desarrollando la consciència grupal.
¿De dónde Montserrat y de quién es?
Que se llamaba la consciència grupal. Ha sido muy dinámica, ha sido, bueno, ella estuvo, ha sido diferente, muy vivencial, muy...
Estaba en el color del corazón.
Bueno, pues estabas como se tiene que estar, ¿no? De esa manera.
Entonces, bueno, pues va un poco en esa línea. ¿Vale? Entonces, pregunta aquí. ¿Cómo sabemos si somos discípulos probacionistas o aspirantes?
Ya lo he explicado.
Ya lo he explicado. El aspirante picotea, el probacionista es capaz de mantener ya una disciplina. Meditación, estudio y servicio. Y construcción del carácter. No lo he dicho, pero...
Y construcción del carácter.
Sí.
Reconstrucción más bien.
Reconstrucción.
¿Qué pagarás?
Construcción del carácter.
Mira, a mí necesitaba...
Esto es el cuarto punto del trabajo de todo probacionista. Es pulir el carácter, construirse un carácter, eliminar las malas hierbas de manera continuamente y darle con la cintilla y el martillito para quitar lo que nos sobra, en vez de darle pues a Jordi, mira, te voy a quitar lo que te sobra, Jordi. No, el martillo y el cincel es
para uno mismo.
Siempre. Voy a ver si me hace más joven. ¿Vale? Entonces, ¿aspirar a alguien es un estado de aspirante? Sí. El aspirante ya aspira bien. Aspira a ser mejor persona.
Pero la humanidad corriente mucho también.
Sí, pues es que hay una parte importante de la humanidad que está en el estado de aspirante. De hecho se dice que a nivel global, y yo tengo unos apuntes, la humanidad globalmente se está acercando a la primera iniciación. Que eso es el estado de nacimiento del corazón, del Cristo en el corazón. parte de la humanidad. De hecho, se dice que son dos tercios.
Es mucha. La humanidad.
Claro, dos tercios. Un tercio no va a dar la talla. Pero dos tercios darán la talla. Bien, pues dices, aspirar a la vida es un estado de aspirante, por supuesto. De ser mejor persona, de procurar tender siempre a ser buena persona, a hacer las cosas bien. Eso ya es el aspirante, porque si no, no sería un aspirante. ¿De acuerdo? Como alma grupal, entiendo que todos vamos unidos, ¿es así? Te contestaba antes con la ley del progreso grupal y lo de la ley de los acuerdos grupales. Un discípulo aceptado sabe que lo es por señales. El discípulo aceptado tiene diferentes niveles. Tiene diferentes niveles. Y una persona puede ser un discípulo aceptado, pero todavía no tener conciencia de lo que está trabajando y haciendo en los planos internos durante la noche. Muchas veces no se tiene memoria. La persona evidentemente medita, estudia, sirve, está comprometida con el plan divino y en cuerpo y alma se dedica su tiempo y su energía y su mente y su a plasmar una parte del plan de Dios. Pero muchas veces el discípulo aceptado todavía no tiene conciencia de su grado de discipulado. Esa memoria de nuestra filiación con el asa, con otros discípulos y con el maestro, solo se obtiene cuando el discípulo aceptado alcanza la tercera iniciación. Entonces, siempre el discípulo o la discípula, cuando llega aquí, entonces logra lo que se llama la continuidad de conciencia. En ese momento sabe lo que hace durante la noche, al día siguiente, y no hay lapsos ni cortes de memoria. Y a partir de ese momento, el discípulo o la discípula, cuando deja el cuerpo físico y vuelve a renacer, a los pocos años, entre 7, 10 años, 12, empieza a saber dónde terminó su vida anterior. A partir de ese momento no hay corte en la memoria. Es lo que se llama la continuidad de conciencia. Pero eso solo se logra cuando se alcanza, cuando el discípulo aceptado alcanza la tercera iniciación.
¿Y hasta la iluminación?
La iluminación es gradual. Jordi, las iluminaciones son
sí, en Navidad.
Graduales.
En Navidad.
Por tanto, no hay una iluminación. Hay iluminaciones graduales, son lo que se llama en la lección introductoria las cinco iniciaciones. Las cinco iniciaciones son iluminaciones cada vez en grado más elevado. Por tanto, la iluminación es un proceso. No es una meta, es un camino.
Sí, quizás alguna iluminación viene chispitas que te van viniendo a poco a poco.
Y para que no te empaches, o para no trasfocarte también, ¿eh? Porque sí, claro. Si te viniera toda la iluminación de golpe, pararías loco.
Sí, sí, evidentemente. Hay relatos de personas que han alcanzado la iluminación de manera espontánea, hablamos de procesos de iluminación de supraconsciencia y a lo mejor
porque es una necesitado,
debe ser una energía muy fuerte.
Días a veces para poder asimilarlo. No está acabado.
Sí, yo tenía, como dices esto de que el discípulo aceptado puede no saberlo hasta que tiene la tercera iniciación. No sé si interpreto que puede ser un discípulo aceptado con la segunda iniciación y con la primera iniciación. Puede ser.
Sí, con la primera y la segunda. De hecho, hay probacionistas que ya han tenido la primera iniciación, incluso algunos aspirantes, en una vida anterior. La primera iniciación. Y puede haber probacionistas adelantados
ya hayan alcanzado incluso la segunda iniciación. ¿Sí? Pues nosotros tenemos ya un largo pasado, ¿eh? No, no penséis que estamos aquí en el camino espiritual de ahora. Tenemos un larguísimo pasado. Y hemos tenido todos y todas muchas experiencias en el pasado, mucho trabajo a las espaldas, hemos tenido contactos o relaciones o experiencias con discípulos muy avanzados o algunos maestros iniciados en vidas pasadas. Solo que en cada vida pues, se tiene alguna pequeña experiencia. ¿Eh? Por tanto, tenemos un largo pasado. Por tanto, dices, ¿cómo podemos conocer en qué estado de conciencia estamos? Por los frutos se conoce el árbol. Por tu compromiso y sobre todo por tu capacidad de servicio y de orientación hacia lo divino. Por ahí uno puede intuir en qué nivel está, según su grado de compromiso. Por tanto, eso solo lo sabe uno en el interior de su propio corazón. He interpretado que la primera iniciación hay varias etapas antes de finalizarla. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que antes de conseguir cada iniciación hay una serie de etapas, evidentemente, y para cada uno es diferente esas etapas, y son pruebas y duran más tiempo o menos tiempo. Hasta la tercera iniciación podemos estancarnos o incluso pues, darnos algún cabezazo, tener algún retraso, ir hacia atrás, confundirnos cierto tiempo por el otro sendero, eso es posible, teniendo la primera y la segunda. Por eso a veces hay personas que tienen una gran, para nosotros, una gran iluminación o una gran sabiduría, ¿no? Y de repente esa persona hace una barbaridad, ¿no? Y nos quedamos perplejos. Incluso en sentido negativo. Bueno, simplemente hay que saber que hasta que no se alcanza la tercera iniciación es posible dar marcha atrás. Y eso hay que saberlo. ¿Eh? Una vez que el discípulo alcanza la tercera iniciación, que de hecho es el alma quien lo alcanza, nunca es la personalidad, es el alma, que alcanza ese estado de consciencia, entonces a partir de ahí, pues ya no hay marcha atrás en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Según dice el texto, que es en la tercera iniciación que se funciona como discípulo aceptado. No, no puede ser ya aceptado antes de alcanzar la tercera iniciación. Pero la tercera iniciación se convierte en un discípulo aceptado consciente. Consciente. Esa es la diferencia.
No todo el tiempo.
Consciente, claro. Sabe a qué ashram está vinculado, conoce internamente, porque ya recuerda por las noches los trabajos y los discípulos con los que está afiliado en su ashram, y también sabe quién es su maestro, del maestro de su ashram. De esto hay algunos libros de Vicente Betamanglada, por ejemplo, la jerarquía, los ángeles, orales y la humanidad, en el que Vicente Betananglada, también en su último libro póstumo, diario de un diario oculto de un discípulo, ahí explica Vicente Betananglada todos estos detalles. Se explica, es muy bonito verlo. Y él también explica Vicente Betananglada cómo pasó por esas pruebas en los primeros ocultos antes de convertirse en un discípulo consciente. No sé si alcanzó la tercera iniciación, pero por todas las experiencias que describe, sobre todo en el libro que os he comentado, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad y diario oculto de un discípulo, un libro póstumo, pues uno puede intuir en qué nivel está. Y era un discípulo bastante avanzado. Vale, entonces son las 9 menos 20. Entonces, vamos a la parte práctica, porque siempre una discípula tienen la cabeza en el cielo, pero los pies
en la tierra.
Eso sois las mujeres más hábiles por naturaleza. ¿Por qué las discípulas y solo mujeres discípulas recibieron las enseñanzas jerárquicas desde el siglo XIX y no los hombres? Blavatsky, Annie Besant, Alice Braille, Elena Gorish, Lucille Feldkranz, Elizabeth Patton, porque somos más sensibles.
Porque podemos hacer varias cosas a la vez.
Exacto.
Exacto. Y tenéis más energía psíquica que los hombres. Eso, algún día hablaremos sobre la energía psíquica, que es un don natural de todas las mujeres. Vale, entonces, vamos ahora con la parte práctica. Para el mes siguiente, os voy leyendo la lección que os he repartido, la primera. Preferentemente un día por semana. Que no podéis, puede ser un día cada dos semanas. ¿De acuerdo?
La lectura.
Vamos a rebajar
la primera lectura.
La primera ya os olvidáis.
Pero bueno, también volver a leer.
Jordi.
Lo que pasa es que ya
no hace falta.
No, porque ahora es un resumen de lo primero. Muy
bien. Claro. Hoy hemos hecho
una parte de
hemos hecho una ampliación y resuelto las dudas de la introducción. Con lo cual no hay que volver al pasado. Hay que ir hacia el futuro. Entonces, puede ser una vez a la semana o dos voces o una vez cada dos semanas. Crucial el ritmo. ¿Por qué? Porque estamos intentando ser discípulos del séptimo rayo de la nueva era. Por tanto, dentro de esta nueva presentación de la sabiduría, sí que se recomienda que trabajemos con el séptimo rayo, que es el maestro del ritmo. Por tanto, si es posible, elegir un día a la semana, siempre el mismo, pase lo que pase, para leer esa ley.
Eso es individualmente cada uno de nosotros.
Y elegís el día. Puede ser un ritmo semanal o puede ser un ritmo quincenal. Pero a partir de ahora nos mentalizamos con el séptimo rayo, que es la ley del ritmo. Pensad, una simple gota de agua es capaz de perforar el mármol más duro solo por el ritmo. El séptimo rayo puede con todo. Puede con todo.
Esa voluntad de alguna manera también es la que sea.
Claro, porque el primero y el séptimo, la voluntad del primer rayo se refleja en el séptimo, que es el rayo del orden ceremonial, el ritmo y la magia. El primero de voluntad tiene el canal más directo a través del séptimo. Entonces, sugerencias. Hay que ayudar a esos hermanos de hermanas. No por teléfono. No. Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos de corazón, mentalmente. Entonces, poner vuestra mente y vuestro corazón para que ellos puedan tener la fuerza suficiente para poderse reunir dos horas a lo largo de este mes. Porque su dificultad es vuestra. Es nuestra. Nuestra. ¿Me seguís? Y como la energía sigue al pensamiento, pues podéis ayudarlos a través del pensamiento. Allí donde enfocáis vuestra mente, vuestro corazón, allí va vuestra energía, vuestras mejores energías. ¿De acuerdo? Eso no quita para que vosotros pues insistáis, ¿no?
Sí, yo creo que no sé si crear WhatsApp o por correo electrónico todo todos al mismo tiempo.
Que no
podéis. Todos al mismo tiempo. No,
el ritmo. Coge el ritmo.
No, el tema de la comunicación y demás.
Claro. Claro, eso es complicado.
Ha de ser todos al mismo tiempo.
Sí. Que lo reciban.
Bueno.
Sí, bueno, eso es lo que yo he pensado después.
Bueno, pues eso es.
Una definición buena.
La idea es esa.
Porque partíamos de quedar en un momento aquí, pero eso no...
Es una pena que no haya no funcionado. He entendido hoy la explicación de Valentín, porque es muy interesante.
Pero la saben.
La saben, ¿verdad? Ya, sí, sí. Sí, supone.
¿Cuántos sois ahora?
Pero, pues, ya sabemos. Mira,
sí,
¿cuántos sois del grupo? ¿Cuántos
sois ahora?
¿Tres más? ¿Cuatro años?
A ver. Valentín, Laia y la María Rosa Esquirol. Y yo.
Y cuatro.
Pilar creo que ha dicho que no contáramos con ella.
¿Qué?
Pilar ha dicho que en principio que no. Y la Chelo que vino el otro día también ha dicho que no.
Pero está Agustín, que es uno más.
Sí, vale, pues Agustín, Laia.
No, eso va a ser Valentín.
Sí, pero dice que se ha equivocado. Yo me llamo Valentín.
Sí.
No, pero es igual. Ya me pasó el otro día
hoy, Pilar,
y Rosa Esquirol. Es igual, perdón.
No pasa nada.
Agustín, María Rosa Esquirol, Laia y yo. Cuatro.
Cuatro.
Yo quería que viniera algún
cuatro y su cuento,
sí.
Vale, entonces es importante que entendamos que no es una dificultad de ellos. Dificultad de grupo, de todo el grupo. El objetivo es ir adaptando a la conciencia grupal. Porque progresamos todos juntos grupalmente. Nos elevamos todos o nos espancamos todos.
Qué responsabilidad, ¿verdad? De alguna manera. Qué responsabilidad. Dejarse
es que así
llevar
funciona.
Por esta...
Así funciona la ley, esa ley de la vida del alma, la ley del progreso grupal. Quien tenga interés puede leer en el segundo tomo de Alice Bailey, de Psicología Esotérica, la ley del progreso grupal. Para tomar más conciencia, la ley del progreso grupal, las siete leyes de la vida del alma están descritas ampliamente en el segundo tomo de Alice Bailey, de los siete rayos, que se llama Psicología Esotérica, tomo 2. Leer, quien quiera, puede leer la ley del progreso grupal.
¿Psicología Esotérica?
Tomo 2. Está la ley del servicio, la ley del sacrificio, la ley de repulsión, la ley del impulso magnético, la ley de la respuesta expansiva. Esta es una ley sencilla que se puede empezar a entender y aplicar.
Sí, la ley del progreso grupal, pero el libro has dicho.
Tomo segundo.
Sí.
Que sabéis que se pueden descargar.
Sí.
Quien le falta algún libro me la puede pedir, yo se lo envío de Alice
Bailey.
Pero
has dicho.
Vale, entonces, me gustaría también, si os parece bien, si yo a lo largo de este mes, si os parece bien, os puedo enviar algún vídeo de alguna persona que yo creo que habla con sentido común, no es muy conocida, y por ejemplo os puedo enviar un vídeo de una persona en la que habla sobre el simbolismo del alma a través de los cuentos, a través de la literatura, las óperas, y os puedo enviar ese enlace por correo electrónico.
A mí me gustan mucho los cuentos.
Vale la pena. Pues los cuentos.
Y los cuentos chinos.
Los cuentos, muchos cuentos, son un símbolo de la relación entre el alma y la personalidad. Sobre todo los cuentos en los que hay un príncipe y una princesa.
No es igual esto. Y entonces se aprende
algo.
No, pero estos son especiales.
Mira, así.
Siempre en los cuentos, el príncipe simboliza la personalidad, el buscador, el discípulo. Y la princesa simboliza el alma.
Caramba, qué privilegio. Que nos dan un papel
estelar. Siempre. También en las óperas. En las óperas también. En la literatura universal de mayor calidad, como desde el Quijote de la Mancha, por ejemplo, a otras grandes obras de la literatura universal, muchas mitologías, en todas las mitologías, cuando siempre hay un rey o un príncipe y hay una reina, siempre el rey, después de una serie de pruebas, al final vuelve al seno y a estar con su amada. Siempre es lo mismo. Entonces, en ese vídeo que os enviaré, que me gustó mucho, de un psicólogo esotérico que se llama Rafael Mateu, si lo conocéis, de Valencia, él tiene muchos conocimientos esotéricos y espirituales, y entonces da a veces charlas, ¿no? Y se graba. Entonces os mandaré uno muy interesante sobre el simbolismo de la relación entre el alma y la personalidad en las obras literarias, las óperas, incluso las películas, porque es un estudioso de esta relación en este tipo de obras culturales. ¿Vale? Bien, os lo enviaré por correo electrónico, porque os disfrutaréis. Venga, tenemos 5 minutos, si queréis preguntar algo o...
Señor, bueno, yo quisiera preguntar, dijéramos en el proporcionismo, dijéramos todas las adversidades que se llaman enfermedades, la muerte de un hijo, todas esas cosas también entran en el mismo plano, ¿no? Las adversidades que te salen en la vida de estas. ¿Te prueban?
Bueno, prueban a ver cómo respondes. Sí.
Por ejemplo, yo tenía un sobrino que me apreciaba mucho, y resulta pues que sabiendo perfectamente algo de la muerte, me afectó muchísimo. Y fíjate que las posibilidades no existen. Bueno, mi señora me dice, voy a una conferencia Sitges de Jorge Carvajal. ¿Y sabes qué tema ha tocado? La muerte. ¿Qué tiempo? ¿Cosividad o no?
No, y es casualidad.
Dijéramos, porque sabiéndolo todo te afecta, pues como para mí que era como un hijo. Y dijéramos, tan joven, ¿qué piensas? Que claro, era mi socio y las demás científicas que siempre decían, tía, que oría que no oís tú, que compras o qué, ¿eh? Y mira, se murió primero.
La prueba es, ¿cómo tú reaccionas?
Bueno, me afectó.
A todo el mundo es una
cualidad. Me afectó, pero dijéramos, las afectaciones de eso te hacen a mí ser más fuerte.
Sí, claro.
Te hace más fuerte. Con estas cosas, dijéramos, si las enfocas, dijéramos, como una experiencia más a la vida, te da fuerza.
Sí, si son duras, depende del grado de consanguinidad, evidentemente, ¿no? Pero cuando uno tiene esos conocimientos
y por ahí tenemos que pasar por esto, con lo bien que se está en la vida. Yo me identifico en el sistema de probacionista, dijéramos,
tantos problemas.
En el meditar, estudiar y el servicio. Pero cuando más viendo el plan, y están los que cuando estás en esto te empuja un poquitito, te empuja. Es decir, bueno, tienes que estar siempre ahí,
te empuja. ¿Quién te empuja?
¿Tu alma?
¿Quién te empuja?
Bueno, algo que tengo interior, por ejemplo, él tenía vicios, fumaba, bebía, y tenía un deseo interior que tenía que dejar todos esos vicios. Porque una vez un cigarro no hace daño, pero lo que pasa es que vas fumando, y fumaba dos paquetes al día. Cuñado, bebía cerveza, vino, de esto. Y claro, me perjudicaba al hígado. Y claro, pues todas esas cosas, primero que fui al médico y me dijo que sería mejor dejarlo porque me perjudicaba. Pero mi interior, te diré más, estaba en una torre de una montaña y quemaba paquete a la estufa. Al cabo de un rato tenía que bajar al pueblo a comprar tabaco. Hasta que un día dije, no bajo. Y aquel día dejé de fumar. Pero dijéramos, toda esa cosa te lo dice tu interior también.
Tu alma.
Tu interior.
Tu alma.
¿Por qué?
Tu interior es tu alma. ¿No?
Sí, sí, bueno, pero dijéramos también, ves que muchas personas, por ejemplo, están lo que les perjudica el tabaco, y es claro, pues uno quiere llegar a esto. Y dices, ¿qué es el tabaco? Son drogas. El vino, alcohol es droga. Poco no hace daño, pero si metes mucho, ¿cómo te diría yo? Vives en estas cosas, no vives la realidad, vives un poco como a una fantasía, como la droga. Yo no tomo nunca drogas, pero dicen que vives en una fantasía. Pero esta fantasía te va a dar la felicidad también te puede dar algo, Valentín. Cuando una persona está bien, hay una palabra, endorfinas, o no sé.
Endorfinas.
Esta felicidad, cuando tú eres feliz, porque yo me siento feliz, así, porque cada vez que, por ejemplo, he tenido operaciones, he tenido un cáncer, he tenido dos, me he visto obligado a las rótulas, y la fuerza me ha dado fuerza, mi fe me ha dado fuerza suficiente para aguantar. Hasta la doctora me decía, pero grita, me relajaba, y la doctora pensaba pues, que esto, yo no gritaba porque estaba relajado. Me ponía manos me relajaba y me ayudaba. No sé qué me ayudaba, si mi alma, si Dios o el Creador, pero recibía una fuerza para superar cada inconveniente que he tenido en la vida. Pero, aparte de todo, yo estoy en una época de estupendamente bien. Quiero decir, no sé si me estoy metiendo ahora en un plan, dijéramos, el plan divino, que es muy complicado, pero no sé. Pero, mira, me llama, pero yo creo que estoy en el plan progresista, intentando ser discípulo, pero en el plan progresista yo me quedaría aquí, de momento, pero a ver, mamá, tienes que elevarte porque o te alegras o sufres toda tu vida, pero yo no sufro, ni cuando me han operado, ni cuando esto, no sé, veo que estoy contento de haber nacido, ¿no? haber tenido la probabilidad de experimentar la vida, y estoy satisfecho.
Pues todos esos, Jordi, todos esos impulsos, alegrías, todos esos impulsos vienen de tu alma, de tu interior, pero eso es tu alma. Entonces la clave está en ofrecer cada vez menos resistencia a la alma. De manera que nuestra alma tiene un propósito, nos va guiando. Y ella nos va llevando. Si ofrecemos resistencia, pues nos va a ser más difícil transitar por la etapa del aspirante, el probacionismo y el discípulo. Por tanto, hay que ponerse.
Se las ha puesto.
Siempre.
El padre nos ha puesto una carrera muy larga.
Ponernos en las manos.
El padre nos ha puesto una carrera muy larga.
Sí, claro.
De muchos millones de años.
Vamos a. Tenemos que rendir.
Lo que dice Concha.
Sí, sí, acá.
En el discipulado uno tiene que aprender a rendirse al alma. A rendirse al alma. Es lo que el maestro que llamaba surrender, rendición al alma. Entonces todo es más sencillo entonces. Cuando la personalidad tiene sus propios puntos de vista, cuando no quiere doblegarse, cuando quiere hacer las cosas de otra manera, entonces las cosas se sobrellevan por él.
La resistencia, la no aceptación.
La
contacto en el articulado, cuanto más aprendemos a fluir y a ponernos en las manos del alma, que se haga su voluntad, confiar en ella que nos vaya llevando, a pesar de que a veces no nos gusten las situaciones, o las enfermedades, o muchas cosas, pero todo tiene un propósito. Y el propósito es aprender, crecer y evolucionar. Y eso el alma lo consigue. A pesar nuestro, a pesar de la personalidad, el alma lo va consiguiendo. Por eso esa actitud que dice Concha, rendirse al alma es fundamental, irla desarrollando en la vida espiritual. Porque entonces todo es más sencillo. Y es lo mismo, rendirse al alma, fluir, ponerse en las manos de Dios. Muchas maneras de decir lo mismo.
De todas maneras, sí. Sí, pero hay una parte de uno mismo que tiene una rebeldía. Lo ves en cosas, bueno, a veces la falta de ritmo que lo ves, o en lo que decías del trabajo, historias de estas, ¿no? Que hemos vivido ahí. O sea, hay una rebeldía, y dices, ¿y esto? ¿Sabes? Tú te das cuenta que es tu personalidad y eso, ¿cómo lo haces? Porque ya no te puedes rendir en ese momento, tú estás allí batallando.
Pues por eso esperar un momento de tranquilidad, de sosiego, de desapasionamiento, y entonces el alma es capaz de ayudarte. Siempre el alma, la ayuda viene por lo superior, siempre. Y para terminar, un problema no se puede solucionar en su propio nivel, siempre es en el nivel superior. Donde hemos creado un problema y no podemos encontrar la solución. Tiene que ser en el nivel superior. Y eso es muy práctico, pero a veces no. Es difícil por los hábitos. Eso, técnicamente es por la fuerza de los elementales, los señores lunares. Los elementales del cuerpo físico, los elementales del cuerpo emocional, que no somos nosotros. Y los elementales del cuerpo mental se resisten a ser dominados por el astro solar, por el dios solar, que es lo que somos. Entonces, ese conflicto entre el ángel solar y los ángeles lunares es la vida del discipulado. Y poco a poco van ofreciendo cada vez menos resistencia, a medida que el alma va controlando. Con lo cual, esas dificultades las pasamos todos. La meta, conseguir al final la sublimación y la redención de la materia. La sublimación y la redención de nuestra propia materia. Convertirla en luz. Ese es uno de los mayores servicios que hacen las almas humanas. Redimir y sublimar y levantar la materia. Lo hacen como un servicio. Lo hacen como un servicio.
En la microsíntesis. Era de Saint Germain.
Familia, nos dejamos aquí. Hasta el próximo día.
Gracias.
Pensemos en nuestros hermanos de grupo y hermanas, para que puedan tener la fortaleza y de poder cambiar la dinámica. Hacemos tres sons.